Sentimos un poco de nostalgia al llegar a la semana final de estudio de este maravilloso trimestre, la epístola a los Efesios. Realmente ha traído un mensaje de renovación a la Iglesia de Cristo de este tiempo del fin. Recordamos que el apóstol Pablo escribió una epístola atemporal, donde podíamos tener elevadas montañas, elevadas cimas, para ver historias completas. Por ejemplo, la historia de la redención. Desde el momento en que Jesús nos eligió antes de la fundación del mundo para que fuésemos su pueblo, para que fuésemos sus seguidores, y cómo a través del tiempo hasta la segunda venida y prolongándonos más allá de la segunda venida, vamos a ser testigos eternos de la obra maravillosa que el cielo ha desarrollado en favor de cada uno de nosotros. Por eso tenemos mucho que decir sobre esta epístola, una epístola que realmente coloca a la iglesia en una perspectiva en su relación con Dios. Tenemos un Dios lleno de amor, un Dios lleno de misericordia, un Dios que ha invertido todos los recursos del cielo para rescatarnos de nuestra condición perdida, de nuestra condición desesperada. Tenemos un Dios que ha hecho la provisión suprema para cubrir la necesidad de los seres humanos. Una necesidad de salvación, una necesidad de poder hallar un camino de vuelta al Edén. Ese camino que extraviaron nuestros primeros padres por causa de la rebelión y que desafortunadamente todos nosotros hemos seguido de alguna o de otra manera, ofendiendo a Dios, ofendiendo la ley del cielo. La epístola a los Efesios muestra la relación de Dios con su pueblo de diferentes maneras, como sería la relación de un marido con su esposa, como sería la relación entre los ladrillos vivos y un templo, y también cómo sería la relación entre un ejército y su general. De esa manera entendemos a Jesús como nuestro adalid, nuestro general, el que marcha al frente de nosotros en medio de esta batalla espiritual. Estamos ahora llegando al final de la lección número 14, un trimestre atípico con 14 lecciones, y estamos hablando acerca de Efesios en el corazón. Y con esta introducción queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz, como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. Igualmente, queremos agradecer a todas las emisoras que nos permiten llegar hasta cada uno de ustedes. En el este y el oeste de Puerto Rico, Radio Sol y Radio Paraíso. En La Paz, Bolivia, Radio Altiplano. En la costa oriental y occidental del lago de Maracaibo, emisoras de la Asociación Venezolana Occidental. En los Andes venezolanos, emisoras de la Misión Andina del Este. En las ciudades de Puerto Cabello y Valencia, emisoras de la Asociación Venezolana Centro Norte, Nirgua, Estado Yaracuy, Omega Estéreo. También en la ciudad de Toluca, México, Radio Palmar Adventista. Damos gracias a Dios por ese ejército de emisoras que proclaman el pronto advenimiento de Jesucristo. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
Hola y saludos, profesor Valera, y a cada uno de ustedes, hermanos y amigos, que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios les acompañe. Agradecemos al Padre Celestial por permitirnos alcanzar la mitad de la semana en el estudio de esta lección de cierre del trimestre, la número 14, y hasta aquí hemos visto cómo los primeros subtemas de esta semana nos invitan a que coloquemos el contenido y el mensaje de la Epístola a los Efesios en nuestros corazones. Muy bien, y hoy vamos a subrayar nuevamente la necesidad y el imperativo de que como hijos de Dios, como Iglesia de Cristo, fomentemos la unidad de la fe. Bien, pero antes de adentrarnos al análisis para este día, les invitamos a que nos dirijamos a Dios en oración. Amante Padre Celestial, gracias te damos, Señor, una vez más, por tu manera providencial de dirigir nuestras vidas. Gracias por esta epístola a los Efesios que nos ha traído la luz necesaria para que vivamos dirigidos por tu Santo Espíritu en unidad como creyentes. Dirígenos en el estudio para hoy. Bendice a cada hermano y hermana que nos acompaña. Señor, que en sus circunstancias personales recuerden que tú estás a nuestro lado para sostenernos y para tomarnos de tu mano. Aumenta nuestra fe, pues te lo pedimos y te lo agradecemos todo en nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática en esta ocasión, que se titula La unidad de la fe. Y es que a lo largo de esta semana hemos estado hablando del tópico general Efesios en el corazón. El texto principal lo teníamos en Efesios 2, 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. De esa manera, el día domingo estuvimos hablando del tópico Somos benditos en Cristo. Y es que en Efesios capítulo 1, versos 3 al 14, se nos eleva a una cima, una gran elevación, donde desde ese punto podemos ver diferentes picos pequeños, pero consecutivos en el horizonte. Pablo nos orienta desde ese lugar bendito en el vasto paisaje que nos muestra el plan de la salvación. Vemos cómo el escenario que cubre es el lapso completo de la historia, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, pasando por todos aquellos hitos importantes. Pablo nos dice que fuimos elegidos en Cristo antes de la fundación del mundo, para que se cumpliera en nosotros el propósito, el plan de Dios. Todos los recursos del cielo fueron puestos a disposición para que el hombre pudiera recibir salvación en Cristo por la obra que él hizo en el Calvario y luego de la resurrección al ascender al cielo e interceder por nosotros desde el santuario celestial. Desde esta cima de la montaña encontramos también el mensaje que nos dice que luego de la venida de Cristo seremos testigos y daremos un testimonio eterno de la obra maravillosa que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Luego, el día lunes, estuvimos hablando de nuestra redención tiene impacto comunitario. Eso quiere decir que se habla de una relación vertical con Dios, porque Dios de alguna manera ha permitido que, gracias a un acercamiento al trono de la gracia, mediante la obra de Jesús, podamos tener esperanza y salvación. Sin embargo, también habla de una nueva relación horizontal. Son palabras de esperanza para toda la humanidad. Dios intervino. Dios trajo un plan para que nosotros podamos ahora tener una nueva esperanza. Somos espectadores de los acontecimientos de la vida de Cristo que transforman todo el cosmos. Dios lleva a cabo notables acciones, no por ningún mérito en nosotros, sino por su gracia y por los méritos de Jesús. Tenemos que vivir en solidaridad con Cristo como una comunidad de fe enfocada en la obra que Cristo ha hecho en nuestro favor. Tenemos relaciones horizontales que deben fortalecerse mediante la cruz, ya que Cristo, a través de la cruz del Calvario, derribó toda barrera de separación. Debemos vivir unidos a Cristo como un solo pueblo. Hoy vamos a hablar de la unidad de la fe. Pastor Díaz, cuando leemos Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo pide a los creyentes que dejen de hacer algunas cosas, pero al mismo tiempo quiere asegurarse de que continúen haciendo otras. ¿Cuáles son esas cosas?
Sí, profesor, como indicáramos cuando estudiamos el capítulo 4 en una de nuestras lecciones pasadas, subrayamos que este capítulo inicia la parte práctica de la epístola. Dicho de otra manera, los primeros tres capítulos nos presentaron la esencia y la teología del Evangelio y cómo debemos asimilarlo para poder tener un compromiso con Cristo y con los demás. Ahora, de manera práctica, el apóstol entonces nos ofrece algunas orientaciones para que dejemos de hacer algunas cosas que no convienen a la vida de un creyente, pero también que nos aseguremos de hacer lo que Dios espera de sus hijos. Lo que tú decías, profesor, esa dimensión vertical nuestra con Dios dará como resultado esa experiencia horizontal con nuestros semejantes. Y para ello, Pablo aquí en Efesios, en el capítulo 4, enfatiza cómo nosotros debemos hacer que la unidad sea una realidad en la iglesia. En primer lugar, debemos preocuparnos los unos por los otros, como vimos en esta semana, en los versos del 1 al 3, como también el verso 16. Y luego entonces el apóstol enumera ¿cuáles son los elementos unificadores? De hecho, específicamente menciona siete de estos elementos que son que pertenecemos a un cuerpo o una iglesia, que el Espíritu Santo es el que nos dirige, nos ofrece también una esperanza, un Señor que es Jesús, una fe o una creencia en el Evangelio de nuestro Salvador, no muchas creencias diversas, un bautismo como el que Cristo nos dejó modelado y, por supuesto, tenemos a un Dios que está por encima de todas las cosas. Muy bien, hermanos y amigos, abundaremos una vez más en otros aspectos importantes que ayudan a fomentar esa unidad.
Coincido totalmente con usted, Pastor Díaz. El apóstol Pablo advierte a los hermanos de Éfeso y también a nosotros que no seamos más niños fluctuantes, llevados por doquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, es decir, que estemos cimentados en la verdadera doctrina de Jesucristo, el Evangelio eterno, la enseñanza que los apóstoles, los evangelistas, toda la Biblia nos ha dejado acerca de Jesús, del plan de salvación. No podemos estar de alguna manera divagando en asuntos tan importantes como la fe, sino debemos centrarnos y mantenernos en esos principios de fe. Por supuesto, también el apóstol Pablo en Efesios 4 nos recuerda que debemos abandonar todas prácticas como las de nuestra antigua manera de vivir. No podemos usar más palabras deshonestas, ásperas, que destruyan, sino palabras que puedan edificar, que tengan gracia. Por otro lado, el apóstol Pablo está bien interesado en que mantengamos prácticas de la vida cristiana. Andad como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados, con humildad, mansedumbre, soportándoos los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz. Y es la unidad del Espíritu Santo, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza y vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Vemos entonces cómo el apóstol Pablo quiere que desechemos algunas cosas como la malicia, el enojo, el engaño, las palabras corrompidas y que guardemos en el espíritu el vínculo de la unidad, un solo cuerpo. A veces Satanás se encarga de debilitar la unidad de la iglesia, trayendo en algunos casos pláticas y discusiones estériles que, lejos de abonar a la unidad del cuerpo de Cristo, crean divisiones. Está muy interesado Pablo, y estoy seguro que también nuestro Señor, que su pueblo, la iglesia, pueda exhibir un carácter unido, fundamentado totalmente en las enseñanzas de la palabra de Dios, en lo que el Evangelio eterno nos ha legado, desechando tantas fábulas que a veces a nuestro alrededor quieren emerger como si fueran doctrinas nuevas o algo que llama la atención, pero que cuando lo sometemos a la prueba de la palabra de Dios no sale aprobado. Es por eso que hoy más que nunca debemos aferrarnos a mantenernos en una relación constante, cercana con Cristo, con el Espíritu Santo, para poder distinguir, ¿verdad?, todos estos vientos de doctrina que a veces quieren entorpecer, que a veces quieren crear disensión dentro de la iglesia. Pastor Díaz, si bien es cierto que cuando hablamos de unidad, tenemos una certeza teológica, porque Cristo la presentó, porque en la oración sumo sacerdotal, Él dijo: así como tú y yo, oh Padre, ellos también puedan ser uno en nosotros. Es una certeza de que el cielo aboga y impulsa a la iglesia a la unidad. Pero ¿qué requiere de nuestra parte? ¿Y cómo podríamos accionar esa unidad? ¿Cómo podríamos activar esa unidad como cuerpo de Cristo?
Profesor Valera, coincido contigo que al hablar de la unidad de la fe en la iglesia, esto puede sonar y parecer algo muy fácil y hasta diríamos elemental, pero no es tan fácil ponerlo en práctica. Por eso es que cuando alguien pretende presentar, como decías, alguna enseñanza, doctrina o interpretación personal, el hecho de que nos mantengamos unidos no significa que entonces tengamos que aceptar y claudicar a nuestra fe, a nuestra doctrina. En otras palabras, si alguien viene con una enseñanza que no coincide con lo que la palabra de Dios nos ha mostrado, el que aclaremos los puntos no implica que estemos sacrificando la unidad, porque disentir no es sinónimo de desamor, sino que podemos en el amor de Cristo y con humildad tratar los asuntos que puedan separarnos, pero siempre que vayamos a la palabra de Dios como el último árbitro. Y así es como esa unidad deseada por el Señor podemos lograrlo. Aquí el apóstol Pablo, como hemos visto, en el versículo 7 nos dice que Cristo nos concede los dones necesarios para lograr esa unidad. También Cristo ha colocado en su iglesia a personas responsables de fomentar la unidad, como son los pastores, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Así que se nos anima a crecer juntos, evitando los problemas internos que pudieran surgir. Finalmente, profesor y hermanos, cada uno de nosotros debe experimentar un cambio de vida, de modo que podamos comportarnos benignamente o con amor unos con otros.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. Tenemos que ser solícitos y esa palabra implica una acción constante, una acción sostenida, intencionada. Es decir, no debemos esperar que la unidad sea una consecuencia natural del hecho de que asistimos a la misma iglesia, de que tenemos las mismas costumbres y, por supuesto, estudiamos la misma palabra de Dios, sino que debemos ser solícitos, buscarlo, guardar la unidad en el Espíritu. De alguna manera, somos una parte activa del cuerpo de Cristo. Y como partes activas del cuerpo de Cristo, debemos buscar solícitamente el tener una relación nítida, diáfana, con las demás partes, con los demás ladrillos vivientes de ese edificio, con los demás miembros de ese cuerpo, para contribuir a su robustez con dones espirituales, con ese aporte que nosotros tenemos que dar como miembros del cuerpo de Cristo. Tenemos una función unificadora que nos debe ayudar a crecer juntos en Cristo. Cristo es la cabeza y cada uno de nosotros está llamado a contribuir en la unidad de la iglesia. Pastor, ¿y de qué maneras concretas pudiéramos contribuir a la unidad de la iglesia? No solo a nivel local, en nuestra iglesia local, sino también dentro de la iglesia mundial. Porque es importante que hagamos lo que podamos, que coloquemos nuestro granito de arena.
Precisamente, profesor, ese es el objetivo del apóstol al fomentar esta unidad en los primeros 16 versículos del capítulo 4. Y allí él elabora una serie de argumentos que nos ayudan para que cada uno reconozca que a nivel local, como congregación, necesitamos vivir en armonía, en unidad, porque un cuerpo desunido, cuyos miembros cada uno hace su función independientemente, sin tomar en consideración a los demás, esa iglesia o congregación no va a progresar espiritualmente. Lo que sí puede producir es celos, tirantez y protagonismos. Así que, de manera práctica, ¿por qué no nos administramos una buena dosis de humildad y ante las ideas que se ventilen, que podamos, como indicamos, cotejarlo con la palabra de Dios para que así se pueda validar si es el punto a discutir o a presentar para caminar juntos como un solo cuerpo? Pero otra vez, el criterio fundamental debe estar en la palabra de Dios y no en nuestros caprichos. Por otro lado, a nivel institucional, como Iglesia Mundial, creo que también nosotros debemos aportar nuestro grano de arena para que no asumamos la actitud de que, siendo que la Iglesia Mundial va por una ruta y nosotros aquí en esta localidad caminamos en una circunstancia distinta, pues allá ellos y nosotros aquí continuamos haciendo lo que entendemos que es correcto. Sí, cada congregación se desempeña en una circunstancia y en un ambiente particular, pero no debemos olvidar que todos pertenecemos a un mismo cuerpo y recordar, como dijo Salomón, que en la multitud de consejos hay sabiduría. Ojalá y cada uno de nosotros contribuya a cumplir la misión con un solo objetivo, que es el de llevar el Evangelio a todas las personas en este mundo. Hermanos y amigos, podemos tomar notas de las palabras de Pablo en los versos 15 y 16 de este capítulo, donde nos dice que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Que esa sea nuestra experiencia.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. Hay que ejercitarnos en las virtudes cristianas, en el amor, en el compartir. Debemos ser cuidadosos al hablar. Me gusta como el apóstol Pablo enfoca, dice, debemos exhortar a los jóvenes como si fueran hijos, a los mayores como si fueran nuestros padres. A veces no tenemos tacto al señalar a alguna cosa que, en la que queramos exhortar a un hermano, a una hermana, y lastimamos. Tenemos que ser cuidadosos de tener un vocabulario lleno del amor del cielo. Igualmente, una disposición a servirnos unos a otros, a compartir el amor de Cristo y las bendiciones que el cielo haya derramado sobre nosotros, también con nuestros hermanos, y de esa manera poder abonar a la unidad de la iglesia local. En cuanto a la iglesia mundial, pues debemos estar siempre pendientes de los comunicados de, por ejemplo, el presidente Ted Wilson regularmente escribe a la iglesia mensajes profundos, mensajes que debemos analizar y, por supuesto, practicar bajo la visión de un liderazgo para fortalecer también la dirección de la Iglesia Mundial. De esa manera hemos llegado al final del programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana jueves continuaremos con más de la temática y lo haremos con el tópico Somos receptores y dadores de gracia. Que la paz de Dios nos acompañe hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén.